Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, lunes a viernes a las 9 por Univisión.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Y vámonos directo con esto, que es noticia de última hora. Quiero que sepan que durante la madrugada manifestantes ocupan un edificio de la Universidad de Columbia. Esto durante las protestas contra la guerra en Gaza. Autoridades académicas cumplen con su advertencia. Y ahora sí, comienzan a suspender a estudiantes que no abandonan el campamento. En vivo desde ese Centro de Estudios Superiores en Nueva York, Peggy Carranza tiene nuevas imágenes y las reacciones de los jóvenes que parecen estar dispuestos a todo. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Nos encontramos frente al edificio académico Hamilton Hall aquí en la Universidad de Columbia, donde, como lo dices, docenas de estudiantes invadieron este inmueble. Y es que aparentemente incluso trajeron barricadas, así como también sillas para bloquear la entrada al edificio. También desplegaron un banner y ellos dicen que no se moverán hasta que se cumplan sus demandas. Todo esto, como lo dices, luego de que la universidad comenzara precisamente a suspender a algunos estudiantes luego de pedirles el día de ayer a los manifestantes que desmantelaran este campamento que se encuentra en la institución. Ahora te cuento que precisamente la administración de la universidad le está pidiendo a la comunidad estudiantil, así como también a trabajadores no esenciales, que no vengan al campus el día de hoy. Como te digo, todo esto escaló luego de que comenzaran estas suspensiones. La rectora el día de ayer le había dado hasta las 2 de la tarde a los estudiantes para que desalojaran el campamento. Sin embargo, los estudiantes se mantuvieron desafiantes. De hecho, veamos lo que dijo un estudiante.
The university has conducted itself with obstinacy and arrogance, refusing to be flexible on some of our most basic points. That said, we were engaging in good faith negotiations until the administration cut them off under threat of suspensions. Where we asked for amnesty, they gave us more discipline.
Y ayer la rectora de la universidad dijo que las negociaciones con los manifestantes se habían estancado. También dijo que no iban a cortar vínculos financieros con Israel, que es precisamente uno de los pedidos de los manifestantes. Mientras tanto, también hubo protestas y tensiones. De hecho, también hubo arrestos en la Universidad de Texas ayer en Austin, así como también en Utah y Virginia. Así que una situación, la verdad, bastante complicada, Sacha.
Bueno, y precisamente, Peggy, queremos compartir información que está llegando ahora mismo a nuestra sala de redacción. La Universidad de Columbia limita el acceso precisamente al campus por esta ocupación de este edificio en las protestas por la guerra en Gaza. Estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta noticia y te agradecemos por brindarnos los últimos detalles en vivo desde esta sede en Nueva York. Gracias, Peggy. Bien, vamos ahora con lo siguiente. Una y otra vez se repiten los ataques contra fuerzas del orden como el que acaba de ocurrir en Carolina del Norte, al que ya califican como el peor en décadas. Es que un hombre armado abre fuego contra uniformados que intentan ejecutar una orden de arresto. El tiroteo deja 4 fallecidos y 4 heridos. En vivo, Eliangélica González nos dice quiénes son los agentes y por qué investigadores buscan identificar a un segundo sospechoso. Eli, muy buenos días. Adelante.
Claro que sí. Vamos a comenzar diciendo que es una verdadera tragedia para esa comunidad de Charlotte en Carolina del Norte después del enfrentamiento entre varios agentes y un fugitivo, pero no fue el único que disparó. Les muestro.
Un cuarto agente de la ley perdió su lucha para sobrevivir, víctima de las heridas sufridas durante un enfrentamiento que duró más de 3 horas mientras ejecutaban una orden de arresto en Charlotte, Carolina del Norte. Murieron después de darnos la oportunidad de estar en un lugar seguro, declaraba la alcaldesa de Charlotte. La tragedia golpea a esta comunidad durante un operativo del servicio de alguaciles, conocido como U.S. Marshals. Una familia describió el caos cuando algunos agentes entraron en su casa para poner en la mira al delincuente. Usaron uno de nuestros dormitorios para instalar un francotirador que tuviera un mejor ángulo, dice. La policía logró abatir al sospechoso en medio de un enfrentamiento donde varios uniformados fueron impactados. Una segunda persona abrió fuego contra los oficiales desde el interior de la vivienda con un rifle de alta potencia. Varios de ellos iban a rescatar a sus compañeros heridos. La policía interrogó a una mujer y un joven de 17 años en las últimas horas. El grupo especial de los Marshals estaba conformado por agentes federales y oficiales regionales. Un miembro del servicio de alguaciles está entre los 4 agentes muertos, así como 2 del Departamento de Correccionales del Estado y 1 de la Policía de Charlotte. Este último, Joshua Ayer, quien llevaba 6 años en ese departamento.
He survived by his wife, Ashley.
Le sobreviven su esposa Ashley y su hijo de 3 años, Andrew. Siempre estaremos en deuda con el oficial Ayer por su valentía y su sacrificio. El mes pasado estuve en esta misma sala felicitándolo por ser el oficial del mes, relataba su jefe. El sospechoso quien disparó a los oficiales fue identificado como Terry Hodges, de 39 años.
Y justamente, amigos, a este hombre se le buscaba por posesión de un arma de fuego. Según los propios registros de la policía, este 2024 se ha batido récord de agentes de policía tiroteados, cuando apenas, Sacha, vamos por el segundo trimestre de este año.
Lamentable, pero sabemos obviamente que es el riesgo al que se enfrentan cuando se unen a estas fuerzas del orden. Descansen en paz estos 4 oficiales y se recuperen nosotros. Gracias, Eli, por este informe en vivo.
Con mucho gusto.
Y bien, vamos a cambiar de tema y de tono, porque quiero que a esta hora conozcan los conmovedores detalles de lucha detrás del ganador de 1.300 millones de dólares del sorteo Powerball que se realizó el 6 de abril. Ahí lo ves, es un inmigrante que vive en Oregon y lleva 8 años luchando contra el cáncer. Acaba de cumplir con su última quimioterapia. Él asegura que usará el dinero para buscar un buen médico y dice que desde ya se siente en paz por su familia. Escuchemos cómo se enteró de esta gran noticia.
Where you going? What are you doing now? She said, I'm driving on the way to work. And I told her, you don't have to go work now.
Acompañado de su esposa, Cheng Charlie también comenta que dividirá el premio en partes iguales con una amiga que aportó $100 para comprar billetes con ellos. Los ganadores recibirán un pago único de 422 millones de dólares después de impuestos. ¿Y saben qué? Qué bonito que se lo gane una persona como él y que comparta, por supuesto, estos bienes con la otra, con la que pues tuvo la buena suerte de ganarse ese que es uno de los mayores premios de este sorteo Powerball. Vamos contigo, mi querida Jessica Delgado. Qué bonito, ¿no? Que sea
qué
alguien que realmente
historia.
Lo puede emplear para su salud y para su bienestar.
Qué buen samaritano, así sí. Es. Bueno, mi Sacha, vamos a iniciar la semana hablando nuevamente del tiempo severo, porque los mismos estados que el fin de semana registraron un evento muy triste de tiempo severo, desafortunadamente estarán bajo riesgo de tiempo severo. Hoy nuevamente estamos hablando de estados como Oklahoma y Nebraska. Piense, seguiremos hablando de ese evento porque sin duda alguna fue histórico. El Servicio Meteorológico Nacional de Omaha, en Nebraska, emitió 42 avisos de tornado el viernes pasado. Y el sábado, el Servicio Meteorológico Nacional de Oklahoma emitió 62 avisos de tornado. Esto fue algo histórico. Y hoy estaremos viendo que desde Texas hacia Minnesota hay riesgo de tiempo severo. En la escala de tiempo severo va del 1 al 5. Mientras más alto sea el número, más peligro va a haber. Vamos a estar viendo Kansas City, Omaha, Des Moines, tornados aislados. La mayor amenaza hoy va a ser granizo de más de 2 pulgadas de diámetro. Esto es del tamaño de una pelota de golf o de un huevo para cocinar, para que tengas una idea. Viento dañino de más de 75 millas por hora. Así que es preocupante porque vamos a estar viendo una extensa área de cobertura donde vamos a estar viendo vientos de más de 70 millas por hora impactar gran parte del sur y centro del país. Algunas recomendaciones: afuera, guarda los objetos ligeros, aléjate de árboles y postes. Si conduces, detente en una zona segura. En casa, ve al sótano, aléjate de ventanas y alista la linterna. En caso de que esto fuerte vientos traigan cortes eléctricos. Ahora, ¿cómo luce el pronóstico para el resto del país? Bueno, para Miami, chubascos aislados, Houston con lluvia, Chicago abundante sol, pero eso sí, esas temperaturas frescas, hacia Los Ángeles en los 71 grados, hacia Las Vegas, temperaturas de los 90 grados y Phoenix 95 grados. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
Muchísimas gracias a la Barbie del tiempo. Pendiente porque hay una explosión en Ganga Sandil hoy que no te puedes perder, hay cosas que vas a necesitar, estoy seguro.
No te vas a arrepentir.
Ya me iba a tapar las orejas pensando que me ibas a explotar algo.
No va a explotar ya. El actor francés Gérard Depardieu, señores, fue detenido por presuntas agresiones sexuales cometidas entre el 2014 y el 2021 durante dos rodajes.
Bueno, Depardieu, de 75 años, fue detenido por 8 horas por la policía de París para ser interrogado.
En este caso, él está defendiendo su inocencia y denuncia ser víctima de un linchamiento mediático, así lo digo entre comillas. Por ahora enfrentará un juicio penal en octubre por estas presuntas agresiones sexuales.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos.
A la familia Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño.
Prométeme que el dinero nunca te va a cambiar.
Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste.
Pero con la suerte, también llegan los problemas.
Lástima que van a perderlo todo.
Golpe de suerte, gran estreno, el martes 28 a las 8 por Univisión.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
En plena primavera, hoy caerían hasta 12 pulgadas de nieve en zonas montañosas de ambas costas del país. Esto mientras un sistema de tormentas, como te adelantamos, se dirige hacia el noreste, tras cobrar 5 vidas y amplios daños causados en las llanuras del norte y centro. Se conoce esta mañana que más de 100 tornados tocan tierra en varios estados donde estuvieron en vilo casi 9 millones de personas y miles se quedaron sin luz. A esta hora, Hamás evalúa una nueva propuesta de Egipto que permitiría liberar hasta 33 rehenes a cambio de un cese al fuego temporal en Gaza. Esto mientras aumentan las presiones para que tanto el grupo terrorista como el gobierno israelí acepten el acuerdo que brindaría una tregua de 40 días. El secretario de Estado Anthony Blinken está hoy en Israel tras reunirse con líderes árabes y califica la iniciativa como extraordinariamente generosa. Y vamos con lo siguiente. Esta mañana hay más preguntas que respuestas sobre el insólito hallazgo del tobogán de emergencia de un avión en Nueva York. El dispositivo cae de un Boeing que despegaba con destino a California. Funcionarios lo buscan durante días y lo irónico es que le recuperan en el lugar menos esperado. En vivo desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos cuenta dónde y por qué. Juan Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, pues se trata de este avión de la aerolínea Delta que cubría este vuelo de John F. Kennedy, del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, aquí al aeropuerto internacional de Los Ángeles, que es donde nos encontramos. Había despegado y pocos minutos después se le cayó este tobogán, y bueno, el cual estaba siendo buscado, y fíjense que lo encontraron justamente en una localidad que se llama Rockaway Peninsula. Allí es muy cerca, por supuesto, de Nueva York, en la costa del Atlántico, y allí es donde cayó. Y cayó justamente en la casa de playa de un abogado cuya firma está demandando ya a Boeing por el incidente ocurrido en enero pasado, en el cual se le desprendió una puerta a un avión de la aerolínea Alaska. Qué coincidencias. Entonces, después, obviamente, este abogado ya llamó y fueron y recogieron este que es el tobogán de emergencia. Eventualmente, bueno, pues este avión tuvo que regresar al aeropuerto John F. Kennedy, donde había despegado hacía unos cuantos minutos. Y es que fíjense que los pasajeros sintieron una vibración, también la tripulación sintió esta vibración, y así es como se dieron cuenta de manera manera inmediata que se había caído este tobogán. Posteriormente, los pasajeros regresaron, el avión regresó a este aeropuerto y después los pasajeros fueron puestos en otro avión y fueron traídos sanos y salvos aquí al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Sasha, ahora regreso ahora contigo al estudio.
Pues sí, sumamente irónico. Te agradecemos, Juan Carlos González, por brindarnos estos detalles en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y escucha lo siguiente, si compras carne molida, mantente al tanto de lo que anuncia el Departamento de Agricultura en cualquier momento. Es que dicha agencia ya analiza muestras de este alimento a fin de garantizar su seguridad. El procedimiento se realiza en estados donde vacas lecheras dan positivo al virus de la gripe aviar. Además, busca determinar a qué temperatura se elimina dicho microorganismo en posibles casos de contaminación. Y vamos ahora con noticias de tu país. Genera reacciones la contrademanda que introduce Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, culpando a México por el asilo otorgado al ex vicepresidente Jorge Glass. En el documento culpan al mandatario mexicano de interferir en sus asuntos internos, resaltando que Glass ya acumulaba dos condenas por corrupción y estaba a punto de recibir una tercera cuando se refugió en la Embajada de México en Quito en diciembre. Y nos quedamos en Ecuador, donde provoca consternación el asesinato de una ex reina de belleza. Un pistolero, como ves en estas imágenes, irrumpe en un restaurante y le dispara varias veces a Landy Párraga, de 23 años, quien estaría involucrada en un caso de corrupción. Y escucha esto, en la última publicación de ella en Instagram se lee y cito, "La vida es un eco, lo que envías vuelve a ti. Descansa en paz." Y en Colombia la Fiscalía afirma que está lista para presentar nuevos cargos contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Todo esto ocurre justo cuando Nicolás Petro Burgos se presenta en la audiencia preparatoria de juicio en su contra por delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de los que ya había sido acusado. Fiscales buscarían ahora también llevarlo a prisión. Y vamos precisamente con esto, porque quiero que sepan que hoy arranca la tercera semana en el juicio penal contra el expresidente Trump en Nueva York. Esto a la espera de que el juez decida si lo declara o no en desacato por violar la orden mordaza y sin que la fiscalía revele su estrategia en previsión de nuevos comentarios públicos de Trump sobre los testigos. Peggy Carranza está en vivo desde la corte con lo último. Peggy, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dices, hoy se reanuda este juicio penal contra el expresidente Trump con la continuación del testimonio del banquero Gary Farrow, quien comenzó a testificar sobre cómo ayudó al ex abogado de Trump, Michael Cohen, precisamente a abrir cuentas bancarias, una de ellas para una supuestamente compañía fantasma que Cohen supuestamente utilizó para pagarle $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels, esto presuntamente para silenciarla sobre una aventura amorosa que habría tenido con el exmandatario. Precisamente antes de Farrow también testificó Rona Graff, ella es una ex asistente del expresidente Trump, quien contó cómo mantuvo la información de contacto de la ex modelo de Playboy Karen McDougal, así como también de Stormy Daniels, en el registro de la organización Trump, así como también ella dice haber visto de hecho en la recepción a Stormy Daniels. Todo esto mientras, como lo dices, la fiscalía ha dicho que quiere obviamente no revelar los nombres de los testigos con anticipación, esto para que supuestamente Trump no pueda, lo que sería atacarlos verbalmente a los testigos. De hecho, como lo dices, en cualquier momento se conocerá la decisión del juez en torno a esta orden mordaza. Y todo esto mientras también Michael Cohen ha sido criticado precisamente porque ha hecho transmisiones en vivo a través de TikTok, ha hablado sobre el juicio, generando donaciones, y bueno, algunos expertos dicen que esto puede perjudicar su credibilidad, así como también beneficiar a la defensa, Sacha.
Peggy Carranza, gracias por estos nuevos detalles en vivo desde la corte en el Bajo Manhattan. Y te cuento que más de 23 millones de hogares están a punto de quedarse sin internet. No se trata de un problema de conexión, sino de dinero. Lo que ocurre es que un programa clave de ayuda se queda sin fondos y esto dispara los recibos de militares, veteranos, así como de familias trabajadoras de bajos recursos. Lo preocupante es que la mayoría de los afectados asegura que no tiene de dónde sacar las cuotas que ahora le piden para mantener activo este servicio que es esencial.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Estoy bien, gracias. Estas son las palabras que acaba de pronunciar el rey Carlos III en su reaparición en público después de pasar los últimos 3 meses en tratamiento contra el cáncer. Acompañado de la reina Camila, el monarca visita un hospital donde mantiene conversaciones con enfermos de cáncer, quienes se muestran emocionados al estrechar su mano y compartir experiencias. Desde Londres, Marcela Gutiérrez tiene los nuevos detalles y también las imágenes. Marcela, muy buenos días.
Gracias. Desde muy temprana hora, algunas personas se dieron cita para ver al rey Carlos III, quien se ha ausentado de sus deberes públicos oficiales desde hace algunos meses debido al cáncer que padece. Hoy es la primera vez que el rey reaparece acompañado de su esposa Camila en este importante centro de tratamiento de cáncer. Saludó a algunos pacientes y a sus familias y también a médicos especializados que están revolucionando el tratamiento contra el cáncer. Esto envía una señal positiva después de que la semana pasada algunos tabloides en el extranjero señalaban que la salud del rey se estaba deteriorando y que el gobierno británico estaba actualizando el protocolo para el funeral del monarca. Sin embargo, hay un optimismo cauteloso aquí en el Reino Unido y el regreso paulatino del rey Carlos III a sus actividades públicas oficiales. La Casa Real informó que en el mes de junio los reyes recibirán a los emperadores de Japón en una visita de Estado. Hay importantes eventos oficiales también en el mes de junio. Mientras tanto, la nuera de Carlos III, Kate, se sigue recuperando en privado por el cáncer que padece. Este diagnóstico y este anuncio que hace unas semanas dio la vuelta al mundo. De regreso a los estudios.
Te agradecemos, Marcela, por estos detalles desde Londres. Y seguimos con más de Despierta América. Quédate aquí con la casa más. Y bien, vamos ahora con esto, porque quiero que sepas que muchos residentes evacúan de manera voluntaria sus casas en el condado Polk, en Texas, debido al riesgo de inundaciones en áreas cercanas a un río y a una presa en el lago Livingston. Es que las lluvias intensas obligan a aumentar el volumen de descarga en dicho embalse y causarían un desbordamiento del cauce. Autoridades piden a personas que busquen refugio en zonas altas y tomen precauciones para proteger también a sus mascotas. Y a esta hora surgen nuevas evidencias en torno al misterioso asesinato de Susan Murphy, quien desapareció en su bicicleta en Colorado un día de la madre en 2020. Ahora autoridades revelan la autopsia en la que hayan muestras de tranquilizante para animales en los huesos de la mamá. Recordemos que autoridades hallan un dardo tranquilizante en la vivienda y en ese entonces su esposo argumentó que lo había utilizado para dispararle a un ciervo. A él lo arrestaron, pero luego desestimaron todos los cargos en su contra. Esta mañana fiscales de Arizona confirman que no volverán a juzgar al ranchero que disparó mortalmente contra un migrante mexicano en su propiedad. Como te hemos informado, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime en el juicio contra George Allen Kelly, por lo que el juez declara su nulidad. Aunque la fiscalía tiene la opción de reiniciar el proceso, ahora dice que no planea hacerlo debido a las circunstancias y desafíos que rodean el caso. Y te cuento que esta mañana dan a conocer nuevos videos del operativo en el que cae Don Rodo, hermano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos explica por qué ahora un juez ordena su libertad. Eduardo, muy buenos días, cuéntanos.
Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. Pues este es un nuevo capítulo de un fuerte encontronazo entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República y por consiguiente el Gobierno de México. ¿Por qué? Porque se ha ordenado, un juez ordenó la libertad de Abraham Oseguera, conocido como Don Rodo. ¿Cuál es la importancia de Don Rodo? Pues es el cerebro financiero del cártel Jalisco de Nueva Generación. A él no se le buscaba por los hechos extremadamente violentos de este cártel, sin embargo sí por ese cerebro financiero. Así que un juez ha ordenado su libertad. ¿Por qué? Porque según se cometieron faltas al procedimiento durante su captura, que fueron evidenciadas ahora con este nuevo video que se da a conocer. ¿Pero por qué no se quiere dejar en libertad? Escuchemos al presidente López Obrador.
Se trata de un asunto delicado. Se tiene información que hay que comprobar de que esta persona tiene antecedentes de haber estado en procesos legales, judiciales en Estados Unidos.
Este que se consideraba un golpe de muy alto nivel a esta organización delincuencial, pues prácticamente podría quedar liberado, y así lo argumenta un especialista en justicia, donde dice por qué no ha sido liberado a pesar de que ya fue ordenado por un juez.
El gobierno mexicano posiblemente está entorpeciendo la salida de este personaje para poder ejecutar orden de aprehensión diversa.
Sasha, si Abraham Oseguera, conocido como Don Rodo, este cerebro financiero del cártel, es puesto en libertad, se definirá en cuestión de horas, y esto, por supuesto, se los estaremos dando a conocer. Es lo que te tengo desde la Ciudad de México, Sasha.
Aquí estamos pendientes en Despierta América con esta noticia en desarrollo. Gracias, Eduardo Meléndez, por este informe en vivo. Y te cuento que a casi 200 millones de dólares asciende la multa conjunta que acaba de imponer la Comisión Federal de Comunicaciones a las compañías telefónicas AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon. Esto por compartir datos de localización de sus clientes de manera ilegal. Según la agencia, las operadoras vendieron el acceso a dicha información a terceros, quienes a su vez los revendieron a proveedores de servicios basados en la ubicación de los consumidores. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.